Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos...
Buen Beat.
Buen Beat. Bienvenidos al episodio número 12 de este podcast.
Este sí es el 12.
Este es el 12. Es que la vez pasada hubo una fe de ratas que no pudimos poner.
Sorry, no llegan tan lejos mis habilidades de editor de audio.
Hubo un episodio que fue el 10 que como que se medio coló ahí porque fue una colaboración muy chida que hicimos con Marisol Flores de Familia Viva, que hablábamos sobre la slow life, uh-huh. O la vida lenta y o pausada, ¿cómo se dirá en español? No sé.
Yo creo que vida pausada suena mejor, bueno, vida lenta suena como,
otra cosa.
Como otra cosa.
El chiste es que ya teníamos el episodio 10 grabado y como se coló pues el pasado decimos que es el 10, pero no, era el 11.
Tenemos dos 10 y no tenemos 11, pero este es el 12. Y este episodio a mí me gusta mucho.
¿Por qué? ¿Por qué te gusta?
Porque mira, es un tema que cuando lo conocí y lo descubrí, me cambió la vida totalmente. Uh-huh. O sea, el conocer este concepto me ha hecho a mí lograr conquistar muchas metas que se salían de mis manos y que yo pensaba que nunca iba a lograr conquistar. Uh-huh. Entonces, este concepto, estoy haciendo mucho drama, ¿va?
Chaca, chaca. Este abre mucho los ojos, ¿no?
Sí.
Ante muchas cosas.
Sí, es como una llave mágica, es como una llave maestra que te va a abrir posibilidades y te va a hacer conocer una parte de ti que tenemos todos como muy en la sombra, muy escondidita y que ya está en ti. Al abrir esta puerta y al meter luz en este cuarto oscuro lleno de secretos, sí, ordenarlos y desempolvarlos, o pues volver a cerrar la puerta, pero sabes que ahí están, ¿no?
Pues el tema es maravilloso, tienes razón, y se llama autosabotaje. Chaca, chaca.
¿Qué quiere decir esto, Marcela? ¿Autosabotaje? Pues ¿cómo se come?
¿Cómo se llama? El episodio pasado hablábamos de crecimiento. Los que ya lo escucharon, si no, pues se lo recomendamos.
Sí.
Hablábamos un poco acerca de la zona de confort, ¿no? Que todo el mundo ha escuchado hablar sobre este término, la zona de confort o la zona conocida, que es ese lugar en el que estamos. En cualquier área de nuestra vida, familiar, de pareja, de salud, en la que ustedes quieran. Y es una zona en la que estamos cómodos, en la que estamos a gusto porque conocemos todo lo que nos rodea, conocemos cómo se hacen las cosas, conocemos lo que sucede cuando hacemos tales y cuales cosas. No hay crecimiento, vaya, o sea, no hay una evolución, estamos como haciendo siempre lo mismo. Y cuando queremos salir de ahí, porque nos ponemos cierta meta, por ejemplo, en el trabajo o cierta meta en el área de nuestra salud o de nuestra espiritualidad o en donde ustedes quieran, queremos saltar, o sea, dar un salto, queremos conseguir algo más de lo que ya tenemos, necesitamos tener mucho valor para salir de esa zona conocida y aventurarnos a una zona en la que no conocemos, que es donde vamos a estar cuando hayamos logrado algo, eso que nos hayamos propuesto, ¿no? Pero nos metemos el pie, nos metemos solitos. Muchísimo el pie nosotros solitos y creemos, es un asunto inconsciente, creemos que no podemos lograr algo porque hay N1000 factores externos que nos lo prohíben, ¿no? O sea, que nos lo impiden, perdón. Entonces, el autosabotaje es nada más esta actitud inconsciente que tenemos de no poder lograr lo que queremos, por cosas que nosotros mismas hacemos. O sea, nadie más las hace, nosotros mismos las hacemos o dejamos de hacer. O sea, tenemos una meta, ahí está la meta bien bonita, la podemos incluso visualizar y poner fotos y bla, bla, bla. Pero a la hora ya de querer concretarla, se nos atraviesan muchas cosas, pero son cosas que nosotros mismos, por eso se llama autosabotaje, nadie más nos está saboteando esa búsqueda, ¿no? Somos nosotros mismos los que hacemos miles de cosas para no conseguir lo que deseamos o dejamos de hacer miles de cosas para no hacer lo que deseamos. Ese es el autosabotaje. Entonces, eso es lo que nos ayuda, es como un mecanismo de defensa de nuestro ego, de nuestro ser más interno, digamos, o de lo que creemos que somos, para mantenernos ahí, para mantenernos en esa zona conocida, porque salirnos de la zona conocida o de la zona de confort, pues es un riesgo, o sea, implica un riesgo y una es como ir a un lugar, pues todo lo hemos hecho, ¿no? Ir a un lugar en el que nunca has estado, pues implica así como cierta expectativa, cierto temor, cierto, bueno, ¿qué voy a hacer ahí? O hacer algo que nunca hayamos hecho, por ejemplo, hablar en público, o tener un hijo, o casarte con alguien. O sea, como que, ay, güey, o sea, pues sí quiero, pero pues ¿cómo se hace? O sea, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo va a estar la situación? Entonces, nuestro ego, que siempre nos quiere proteger, todo el mundo dice que se me va a ver la película y la verdad es que depende cómo lo veamos, la verdad es que nuestro ego siempre está queriendo protegernos, aunque no sea para nuestro beneficio propio, es el autosabotaje, es el mecanismo con el que cuenta para decir, no, ¿a dónde vas? Aquí estás bien, aquí estamos a gusto, aquí todo chido, aquí todos nos conocen, todos nos conocemos, no vayas en busca de algo más, ¿no?
Entonces, sí, como dicen los gringos, ¿no? Si no está roto, no le muevas, ¿no? Así.
Entonces, la típica autosabotaje, el ejemplo más común, el que todos hemos pasado por ahí ya cuando nos acercamos a los 40, que tú ampliarás más al rato, es la pérdida de peso, ¿no? O sea, porque...
Pensé que ibas a decir la pérdida de cabello, también puedo hablar de eso.
Estoy en una dieta y ya, o sea, ya bajé un chorro y luego de repente, pum, o sea, vuelvo a subir. Uh-huh. Pues, ¿qué onda? Pues, ¿qué pasó? Si yo quería bajar de peso, pues porque hiciste o dejaste de hacer cosas que te impide llegar a ese peso ideal, ¿no? Que tú ya, hablarás de eso quizá más adelante. Uh-huh. Pero esa es la típica, o sea, que quieres hacer algo o quieres, no sé, te van a dar un ascenso en tu trabajo y resulta que empiezas a llegar tarde y empiezas... Porque pues a lo mejor te da miedo, ¿no? Ese lugar en el que te quiere colocar tu jefe, a lo mejor inconsciente, todo esto es inconsciente, ¿no? Inconscientemente dices, no, pues ¿qué va a pasar ahí? Entonces, y empiezas a llegar tarde al trabajo, empiezas a tener ciertos errores, o empiezas a quedar mal, entonces ya no te dan el ascenso. Uh-huh. Y tú puedes, y lo curioso del autosabotaje es que, como es inconsciente, tú por fuera, en el nivel superficial, puedes decir, no, sí, claro, yo quiero bajar de peso, o no, sí, claro, yo quiero ese ascenso, o claro, yo quiero tener un hijo, o claro, yo quiero tener una pareja, o lo que tú quieras, o yo quiero hacer ese viaje. Y tú crees que todas las cosas que te lo impiden son externas, no, si no estás consciente no podemos ver que somos nosotros mismos los que nos estamos impidiendo ese cumplimiento de esa meta. O sea, siempre estamos pensando, no, de verdad, es que no tengo tiempo. Ah, no, me encantaría aprender a bailar, pero no, o sea, ¿a qué hora? No tengo tiempo, no puedo. O me encantaría, no sé, hacer ese viaje que tanto anhelo, pero no tengo dinero, ¿no? Es que de verdad, o sea, no soy yo, no es autosabotaje, de verdad no tengo dinero. Uh-huh. ¿No ves la crisis? Qué horrible está, o no sé, el dólar cómo subió, no sé, ¿no? O sea, creemos de verdad, eso es lo curioso, ¿no? Lo irónico, que creemos de verdad que la solución o el impedimento está fuera y la verdad es que nomás está dentro de nosotros, pues.
Uh-huh. Hay un chavo que se llama Gary Vee, chavo de mi edad, joven, un mozalbete. Y él dice, todo lo que te pasa a ti es tu responsabilidad. Uh-huh. Por no decir tu culpa, ¿no? Es como, todo lo que te pasa a ti es tu responsabilidad. Uh-huh. Y eso se me hace muy padre. O sea, te da responsabilidad, obviamente, pero te da poder. Porque si es mi responsabilidad lo que me pasa a mí, pues yo lo puedo cambiar, ¿no?
Qué importante eso que dijiste de que no, por no decir tu culpa. Es que sí es diferente. Uh-huh. Decir tu culpa, tu responsabilidad. Si lo que sientes es culpa, la culpa te apachurra. Uh-huh, o sea, nomás sí. Así como que, chin, pues soy culpable. Y, o sea, soy malo, me latigueo y me quedo en mi esquina, en mi rincón llorando. Uh-huh. Pero si soy responsable, te empodera. O sea, te dices, bueno, soy responsable, ¿ahora qué hago? O sea, para no quedarte así cabizbajo y meditabundo y diciendo que eres la peor escoria de la humanidad, tomas acción. O sea, dices, ok, ya hice eso, ya lo hice, ¿ahora qué puedo hacer? O sea, ¿cómo lo puedo solucionar? Entonces eso es asumir tu responsabilidad y hacer algo al respecto. Uh-huh. Si nada más te quedas con la culpa, pues como que no tomas mucha acción, creo yo.
Y de alguna manera, hablando de autosabotaje, y por ahí creo que lo comentaste, es que ganas cuando sientes culpa, ¿no? Claro. Y ganas, pues que... Buscas quien te dé tu palmadita en la espalda,
claro,
¿no? Quien te
dé tu apapacho. Sí, eso está buenísimo porque también cuando no conseguimos algo, habría que escarbar también, aparte de por qué no lo estamos consiguiendo, qué estamos ganando en el lugar en el que estamos. Por ejemplo, yo quiero tomar las clases de baile, ¿ok? Pero me autosaboteo y entonces no las tomo, o sea, como que digo que no tengo tiempo. Pero algo estaré ganando con no saber bailar o algo creo que voy a perder al aprender a bailar, no sé si me explique. O sea, como que el hecho de quedarte en tu zona de confort, crees tú que estás ganando algo, aunque sea a nivel inconsciente, o sea, no te has dado cuenta hasta que escarbes y hasta que analices ¿qué es eso que estás ganando estando ahí? ¿O qué crees que vas a perder de lo que ya tienes cuando llegues a esa meta? ¿Sí me explico?
Adicional a eso, también puede ser el caso en el que quieras aprender algo, aprender a bailar, aprender a tocar un instrumento, aprender a nadar, aprender otro idioma. O sea, hablando de esto de aprender, puede haber otro elemento que es que aprender es doloroso. O sea, siempre hay un estrés, pues el salirte de su zona de confort, o lo que yo te platicaba, ¿no? Que trataba de seguirle el ritmo al maestro de baile y de verdad sentía cierto hormigueo en la cabeza. O sea, te lo juro que sentía así como... Yo quiero pensar que estaban ahí naciendo conexiones neuronales, pero yo sentía como que se me adormecía la parte de atrás del cerebro del lado derecho, bien grueso. Y yo no tengo nada de ritmo. En mi mente, claro que lo tengo. Y cuando voy a las bodas, yo me imagino que, uy, estoy bailando bien chingón. Pero estaba intentando no decir malas palabras, pero no se va
a poder. Es que ya lo regañé.
No se va a poder.
Ah, yo también digo a veces, perdón. Una disculpa de antemano.
Disculpen, escúchenos con audífonos en lo que aprendemos y nos civilizamos, señores.
Que no estén sus hijos presentes.
Pero cuando ya los trataba de hacer... Y pasos súper básicos y súper sencillos, y no podía. Entonces, esta situación en la que nos metemos cuando aprendemos algo, que es de hacer el ridículo, es de no dominar algo, que también al ego le pega muy duro el oye, pues no estoy pudiendo, ¿no? Y eso,
te
pega a todos a diferentes niveles. Entonces, también es no solo el que gano con no hacerlo, ¿no? También es no meternos en esa situación de ridículo.
Sí, porque en este caso el ridículo podría ser, porque tenemos algunos amigos en la clase de baile, estamos en la clase de salsa, David y yo. Entonces, ¿qué gano si no voy a la clase? Pues el respeto de mis amigos, porque si voy lo voy a perder, güey.
Totalmente. Pero eso es en tu mente, porque ellos están igual.
Claro, claro.
Por ejemplo, a mí lo que me dio mucha pena es que vamos a una escuela en donde tengo muy buena relación con el staff que ahí hace y deshace todo en esa escuela. Entonces, pues el staff no está tomando la clase y de repente se asoman y estoy yo como un tambo de 200 litros tratando de tener cierto ritmo y estoy pensando, este güey se está botaneando bien sabroso de mí, ¿no? Pero todo es en tu mente.
Sí,
es
claro.
Como dicen los japoneses, ¿no? Guardar tu cara, ¿no? Tener tu honor intacto.
Entonces, ahí el autosabotaje sería, tú puedes decir, no, sí, de verdad quiero aprender a bailar salsa, pero de pronto no tenemos quien nos cuide a los niños, de pronto suben el precio de la clase, de pronto no tenemos los zapatos especiales, de pronto, resulta que a esa hora tengo más chamba que antes. O sea, empiezan a salir cosas así de la nada, entre comillas, creyendo nosotros que son factores externos, y decimos, ay, no, dejamos la clase porque... pues fíjate que nos llegó mucha chamba y tuvimos que dejarla, ¿no?
Encontramos una razón.
Ajá, mentira. Pues, o sea, no nos sentimos cómodos, estábamos fuera de nuestra zona de confort, entonces por eso la dejamos. O sea, seamos honestos y digamos la verdad. Porque así crecemos más, o sea, ahí sí hay crecimiento. Si nos quedamos nada más en la superficie de decir, ay, no, pues se nos complicó. Entonces, pues sí, ok, no va a pasar nada, no nos vamos a morir porque no aprendemos a bailar salsa. Pero pero como tú dices la vez pasada, sí nos vamos a morir sin saberlo, ¿no?
Sí.
Bueno, esto fue de chiste interno. Pero ahí está el autosabotaje. El autosabotaje sería encontrar algo fuera de nosotros para decir que ya no podemos continuar con esa meta, pues. Ya no podemos alcanzar esa meta, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema muy interesante. ¿Y cuáles son las causas, David José? Estuvimos ahí como que platicando un poquito y yo he leído cosas al respecto, he escuchado también en algunas pláticas cosas acerca del autosabotaje y todo. Y hay varias causas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una que es la que me da más curiosidad y me llama más la atención, pero es muy común, aunque no lo creamos, es que... Pues para empezar, no tenemos metas. O sea, como no sabemos qué es lo que queremos.
Eso es muy bueno.
O sea, no tenemos un rumbo, una dirección. O sea, y no sabemos ni siquiera qué es lo que queremos lograr. Entonces, no lo vamos a conseguir nunca si no tenemos eso claro. O peor tantito, no sé qué sea peor, si eso, no tener metas, o tenerlas, pero que no sean nuestras. O sea, que sea una meta. Por ejemplo, tengo la meta de terminar mi carrera de comercio internacional, pero es lo que quiero estudiar. O sea, es lo que mi papá quiso que yo estudiara, ¿no?
O realmente necesito tener un título profesional.
Ah, pues desde ahí, ajá. Sí, o sea, como que El hecho de no tener claras claro lo que nosotros queremos y nuestros deseos, o que sean los deseos de alguien más, eso uh-huh. nos va a llevar mucho al autosabotaje. Uh-huh. ¿Sí? Y otra también por ahí es que leí es que una razón del autosabotaje es que tengamos baja autoestima. Uh-huh. O sea, que puede ser que creamos que no tenemos esa capacidad para conseguir tal o cual meta, o peor tantito, o sea, que no nos creamos merecedores de ese éxito que viene cuando cumplimos esa meta, ¿no? O sea, no nos creemos capaces de conseguirlo, o de disfrutarlo, o de salir de esa zona de confort, ¿no? Uh-huh. Que ahorita que decías que te hormigueaba el cerebro y todo eso, pensé, pues es que por eso se le llama zona de confort, porque estamos confortables.
Estás a gusto.
Cuando nos salimos de esa zona, estamos incómodos. Hay una incomodidad necesaria para el crecimiento.
Y cabe mencionar que cuando se dice zona de confort, es algo que a mí me pasaba mucho por mi cabeza. Yo soy muy visual, todas las cosas me las imagino visualmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí era, pues no, zona de confort. O sea, para mí, yo no estoy en mi zona de confort estando gordo. Estoy incómodo claro, estando gordo. O sea, claro. ¿Cómo va a ser mi zona de confort estar gordo claro. si no me puedo ni abrochar las agujetas a gusto de lo panzón que estoy? Ajá. No, esto no puede ser una zona de confort.
Ah, claro.
Pero es tu zona de confort en el sentido en el que es que ya estás acostumbrado, ya tienes tu rutina. Ya sabes que tantita ansiedad que llega a tu vida, vas y agarras una coca, unos chocolatitos, otra vez tu chicle. Y no te das cuenta de la cantidad de alimentos que estás consumiendo sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que tú ya tienes resuelto tu día a día para solucionar ciertos problemitas que todos tenemos en el día. En lugar de, yo ahorita lo que hago, fíjate, en la oficina es cuando me entra tantita ansiedad o el quelele que le digo, bajo y subo, o sea, bajo hasta el lobby, son 4 pisos y subo.
En el elevador, nada.
No, a huevo, no, pues ni modo que la escalera.
O sea, es confortable, es confortable.
Entonces, ese moverme a mí me funciona. O sea, traigo el quelele, ok. Voy a bajar y subir por la escalera, Marcela. Y si cuando regrese sigo queriendo esa Coca Light o esas, tengo mis snacks todavía, ¿no? Que me permito. Si todavía los quiero cuando baje y sube, me voy a tomar un vaso de agua. Y si después del vaso de agua, porque la mayoría de las veces que tenemos hambre es sed.
Es sed,
entonces ya que me tomé un vasote de 12 onzas de agua, un vaso grande de agua, y que bajé y subí 4 pisos en la escalera, y todavía quiero esa Coca Light, entonces me la tomo por respeto a ese antojo que perduró tanto. Pero por lo menos ya bajé y subí 4 pisos, me tomé un vaso de agua, entonces esa Coca Light ya no me va a hacer tanto. De hecho, no tomo Coca Light, tomo Coca sin azúcar.
Sin azúcar.
Que es igual de mala, pero más sabrosa.
Mala para tu salud, sabrosa para tu paladar.
Así es, si va a hacer daño, que sepa rico, ¿no?
Sí, oye, eso es súper importante lo que estás diciendo porque, exacto, o sea, nosotros, a alguien que no haya llegado... A dar con ese autosabotaje en el que está inmerso, puede decir eso, o sea, es una excusa fantástica decir, no, o sea, yo de verdad quiero eso, o sea, de verdad es el mundo el que no me lo permite, el que no,
¿sí?
De verdad son los demás, de verdad es que mi mamá no me cuida a mi niño, de verdad es que no tengo dinero, es que mi jefe es un cabrón, es que no sé qué, no sé qué, pero pues, porque te sientes que de verdad quieres salirte de ahí de donde estás, pero la verdad es que no, o sea, si estás ahí, es porque ahí quieres estar.
O sea, estás a gusto ahí.
Estás a gusto, ajá. Sí, pero pues quieres estar ahí porque estás a gusto, ajá. Siempre es así.
Y por ejemplo, interrumpiendo más, ¿no? Como es mi costumbre. para ejemplificar más esto y intentar que quede más claro. Y es una obsesión que tengo porque para mí fue muy difícil entender esto del autosabotaje. Yo no lo podía comprender. Es como lo del espejo. Tampoco lo puedo entender todavía muy bien. Pero bueno, en el autosabotaje era... O sea, yo deseo... yo soy obeso, no gordo. Obeso desde que tengo 9 años. Entonces yo ya tenía muchos años siendo obeso, deseando ser delgado y soñando despierto de que cómo sería mi vida si fuera delgado. Si fuera delgado hiciera esto y aquello. Todos los que son obesos o gorditos me van a entender. O sea, nos la pasamos soñando despiertos de que, y si fuera, hasta ganaríamos más dinero, reiríamos más a gusto, o sea, mil cosas si fuéramos más delgados en nuestra mente. Pero nunca nos ponemos a pensar de que, oye, pues es que si tanto quiero ser más delgado, pues vamos a decodificar qué hace una persona delgada, ¿no? Y vamos a ver cuánto cuesta, cuánto me cuesta estar delgado. Porque así como me cuesta estar gordo, me cuesta estar delgado. Es una inversión que voy a hacer. Entonces ahí viene el autosabotaje, que es como nuestro cerebro primitivo que nos está protegiendo de entrar en ese desconfort, que es un desconfort que está hasta nivel celular. Porque las células Este es un tema muy interesante. La célula se alimenta de lo que está acostumbrada a alimentarse.
Ay, sí, es fascinante ese tema.
Entonces, cuando tú le cambias la alimentación a tus células, tu célula se adapta a esa alimentación. Pero para adaptarse, tiene que vibrar, literalmente vibrar. Uh-huh. Y esa vibración es un disconfort, no sé cómo, tradúceme al español.
Pues, lo que la palabra que dije antes, incomodidad.
Es una incomodidad, discúlpenme, me da demasiada vergüenza ser tan malo, pero bueno, gracias a Dios me casé con una letrada que me corrige. Pero esa incomodidad que es física, que no son ideas, es física, es la que nos hace abandonar el barco. Entonces, cuando cambiamos nuestra alimentación, no solo la alimentación física, sino también la alimentación de ideas, va a haber una incomodidad real, física, que va a sentir nuestro cuerpo por 21 días, son los famosos 21 días de adaptación. Pero es más fuerte lo psicológico que lo físico. Lo físico, científicamente, se adapta. Y ya, se adaptó.
Tiene esa naturaleza, ¿no? Pero la mente es más
cañona. La mente es más cañona. Mis antojos ahorita ya no son físicos, pero sí son mentales. Les recomendamos una vez más que vean, que escuchen el podcast de Ana Arismendi sobre los nachos, que es una joya, así es.
Escuchen todos los episodios de esa mujer, ¿no?
No, pues les va a acabar la vida, son muchos, pero por lo menos escuchen el de los nachos.
Es el tiempo, su podcast se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Y bueno, ha sido una maestraza para nosotros dos, ella.
Y metiendo gol, la semana que entra sale una entrevista que le hice.
Sí, que aquí en Rizomático.
Aquí en Rizomático. Sorry, Rizomático es lento. Este buen beat, gracias a Marcela, es constante y sonante. Ya se me fue el avión, ¿a dónde iba?
Estabas diciendo que que te cuesta ser gordo, pero también tenías que checar
cuánto te cuesta ser delgado. Y ser objetivos, o sea, realmente, por ejemplo...
¿Pero por qué te iba a servir eso? ¿Por qué te iba a servir checar cuánto te cuesta?
Porque mientras en nuestra mente estemos soñando con que queremos algo, vamos a ser como unos niños, ¿no? Que queremos, quiero algo, pero no estoy empoderado para lograrlo.
Y no tienes ni idea de qué es.
Y no tienes ni idea.
Nomás es lo que tú crees que es.
Y lo que tú crees que es siempre es magnífico. Pero estar delgado y la gente que está delgada, aparte delgado como nos imaginamos, un delgado, pero atractivo, porque luego hay unos delgados que pues, no nos, o sea, enclenques, o si son sonorenses podemos decir huilitos, si no son sonorenses eso es una mala palabra, pero es como muy flaquito, no es la otra cosa, ¿no? Que hay unos que aplican las dos, pero si es ya, ni modo, explicit once again, ¿cuánto me cuesta ser delgado? A mí, levantarme más temprano, dormirme temprano. Me encanta desvelarme en casa. No soy muy parrandero, pero en casa me fascina. Disfruto muchísimo. Otra vez más, mi cocota sin azúcar con hielos. Mis nueces, mixes de nueces, que son un montón de calorías nocturnas que como ahí. Y ver la tele. ¿Sí? Eso está mal. No me sigan ese consejo. No sigan mi ejemplo. Entonces, ¿qué me cuesta ser delgado? Pues dormirme temprano. A lo mejor, en lugar de ver tele, que es algo que me dispara alimentarme, leer y leer en la cama para que me dé sueño a las 10 páginas y dormirme. Levantarme antes de que se levante el resto de mi familia para poder escaparme con la bicicleta y empezar el día quemando calorías en lugar de consumiendo calorías.
Ahí está. Entonces, por más que tú digas, por más que una persona con sobrepeso diga, no, es que yo de verdad, o sea, es en serio que quiero estar delgada. Pues a lo mejor sí quieres estar delgada, pero no quieres levantarte temprano, no quieres hacer ejercicio, no quieres comer diferente, no quieres cambiar tus hábitos. Entonces, ahí es donde tendríamos que revisar para ver si de verdad es honesto tu deseo de estar delgada o tu deseo de lograr tal o cual meta. Pues
la y que si sea. Estás dispuesto a pagar ese precio, porque todo en la vida tiene un precio. Todo en la vida tiene un precio. No quiere decir monetario, obviamente el dinero es una abstracción de qué se tiene que pagar por lo que quieres. Pues.
Y yo creo que también, o sea, siempre la ganancia que estamos obteniendo, nosotros creemos, o sea, una persona con sobrepeso puede decir, es que yo creo que cuando tenga el cuerpo que deseo voy a ganar esto, o voy a vivir de esta manera, o voy a conseguir tal cosa. Pero la verdad es que en nuestra, o sea, eso es lo que también, volvemos a lo mismo, de lo que está en nuestro consciente, pero nuestro inconsciente está pensando que así como estamos ganando más. O sea, siempre que estamos en nuestra zona conocida, creemos que estamos ganando más de lo que podríamos estar ganando en otro lugar, en ese lugar al que queremos llegar o consiguiendo esas metas. Por ejemplo, hay una persona que quiero mucho, que no voy a decir su nombre, pero...
Se llama Juan, ¿no es cierto?
Le iba súper bien económicamente, súper bien económicamente, uh-huh. pero estaba rodeado, y estaba rodeado de mucha gente, pues que se consideraban sus amigos, bla, 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 bla. Y de pronto esta persona le empezó a ir mal. Uh-huh. O sea, como que ya, o sea, ya no, pues se vino abajo, o sea, económicamente hablando, le empezó a ir fatal. Cuando tenía mucho dinero, ayudaba mucho a sus amigos, a sus familiares, a sus amigos, etcétera. Entonces, pues se veía, pues todo el mundo lo veía de que, ay, qué buena persona, súper buen amigo y súper buen hermano y súper buen hijo y bla, 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 ¿no? Pero cuando se vino abajo económicamente y empezó a ganar, pues digo, no le fue mal, pero ya ganaba nomás para mantenerse a él, ¿no? No para ayudar a los demás. Dejó de ayudar, obviamente, a todo mundo. O sea, empezó nomás a dedicarse, pues, a lo suyo y ya. Entonces, una vez platicando con esta persona, me decía, es que sí, yo tenía ese miedo. O sea, tenía ese miedo que si me seguía yendo bien económicamente, no iba a pasar de ahí, iba a estar ayudando y ayudando y ayudando a la gente. Entonces, yo ya no quería. Pero eso era a nivel inconsciente. O sea, a nivel consciente, al principio dijo, ay, me está yendo mal económicamente, pero inconscientemente es lo que deseaba. Él deseaba, ya déjame en paz, o sea, ya no me estén pidiendo
lana. Sí, la carga ya era muy pesada.
Exacto. Entonces, como que por más que en apariencia se sienta, pues a todos queremos que nos vaya bien y ganar mucho dinero, lo que tú quieras, pero no, a lo mejor ganar mucho dinero para esta persona no era lo que él deseaba. Uh-huh. Él deseaba, porque para él ganar mucho dinero significaba
mantener a muchos ánganos.
Muchos parásitos. Pues. Sí. Entonces, él, en lugar de decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya no voy a seguirlo haciendo, pues prefirió dejar de ganar dinero. ¿Sí? Entonces, como que pagó unas cosas por otras. Entonces, pero vuelvo a repetir, o sea, siempre estamos donde queremos estar, siempre estamos. Si él lo que quiere es ya no mantener a ciertas personas, pues la forma que encontró es dejar de ganar dinero. Uh-huh. O sea, a lo mejor podía haber otras formas, podía haber hablado con la gente, podía haber administrado su dinero de otra manera, no sé, lo que sea.
Pero rascándole un poquito para ilustrar más este tema del autosabotaje, o sea, ahí el inconsciente de la persona lo hizo llevar ciertas actitudes, vamos a inventar, o sea, y a lo mejor empezó a dejar de ganar dinero porque empezó a dejar de hacer publicidad, o porque empezó a dejar de revisar a sus empleados, o lo que tú quieras que tiene que ser un emprendedor para que sus negocios anden al pie del cañón, ¿no? Entonces se hizo ese autosabotaje porque él estaba cansado de todos los parásitos que estaba él manteniendo, ¿no? Una opción distinta a dejar de ganar dinero o a quebrar tu negocio o a estropear tu economía hubiera sido, pues, ahora sí que hacerse de la piel gruesa y empezar a dosificar, ¿no? O a empezar a catafixiar el ayudar así sin miramientos a tus amigos y familiares y empezar como que a dosificarlos, darle chamba o empezar como que hacer de alguna manera inteligente, hacer que dejen de pedirte tanto. O decirle, oye, pues sí, págame lo que te presté y luego te vuelvo, o sea, pero eso, que es lo que hablo, de que todo tiene su costo, eso le hubiera pedido a esta persona
crecimiento
en primera instancia, y segundo, desarrollar carácter, porque las personas que son muy benévolas es por inseguridad. O sea, yo no quiero que digan que soy malo, entonces a todo mundo ayudo para que digan que bueno soy. Que sale el tiro por la culata. Mi papá siempre me ha dicho, grandes favores jamás perdonaros, pequeños favores siempre agradecidos.
Ay,
cuando tú ayudas a alguien, y a mí me ha pasado, o sea, yo con mi trabajo, ¿no? Que pues es algo sencillo, soy fotógrafo, pero ha habido 5 ocasiones en las que he regalado literalmente mi trabajo, que si lo hubieran pagado es una cantidad muy fuerte, pero yo lo he regalado a seres muy queridos y sin excepción nunca me lo han agradecido. Y no es que lo hagas porque te lo agradezcan, pero ni me recomiendan ni nada. O sea, no a veces hasta digo, bueno, pues los ofendí o qué hice, ¿no? Porque de veras que regalarles mi trabajo es, para mí es algo sagrado. O sea, estoy dejando de hacer una cosa por hacer otra. Yo lo tengo muy claro y con todos he terminado con la relación lastimada, ¿no? Esto siempre ha pasado. Entonces ahí mi papá fue que me dijo esa frase y dije yo, pues sí, no les debo de regalar algo tan grande. O sea, un gran descuento sí, pero no regalarles. Y en todas las historias en donde se repite esa historia que tú estás contando, en donde alguien ayuda desmesuradamente a sus familiares y amigos, siempre termina siendo el villano el que ayuda. Y siempre se lo terminan aventajando y hasta lo hacen como el tirano, ¿no? Y cuando ayudas poquito o pequeñas oportunidades, yo creo que hasta inconscientemente cuando ayudas mucho a una persona, la inutilizas. como los papás que son sobreprotectores y que todo hacen por sus niños, pues los vuelven inútiles, ¿no?
Ya nos fuimos para otro lado, ¿no?
Bien cañón, como siempre. Es por eso esto está dentro del proyecto rizomático. No puede abandonar eso, su esencia.
Eso es para otro tema, eso no es autosabotaje.
Pero sí, es entender el costo. Sí, es como la idea era entender el costo de por qué entras, por qué se activa el autosabotaje.
Exacto. El autosabotaje yo creo que se activa porque tu ego te está queriendo proteger. Uh-huh. Te está diciendo, no te vayas por ahí. O sea, te enciende un foco de alarma y te dice, no, aquí estamos bien.
De alguna manera es como agarrar el camino de menor resistencia. Exacto, o sea, para mí es menor resistencia que quebrar y no tener dinero, porque así yo ya no soy el malo. Uh-huh. Yo soy víctima de las circunstancias. Uh-huh. Yo quebré, yo me quedé sin dinero. Uh-huh. No te dejé de ayudar porque no quise. Uh-huh. Te dejé ayudar porque no podía.
Uh-huh. ¿Sí? Exacto. Ese fue como el camino confortable, pues, ¿no? El camino que exigía menos
de los males el menos, ¿no?
Uh-huh. Sí, entonces está bien chistoso este tema porque es mucho a nivel inconsciente. Pues entonces yo creo que tenemos que ser muy, muy valientes para poderlo ver, para poderlo descubrir, pues. Uh-huh. Y creo que todas las personas tenemos muchas maneras de autosabotearnos. O sea, la típica es echarle la culpa a alguien más, ¿no? Uh-huh. O sea, como que no, es que no lo pude hacer porque fulanita me dejó de cuidar a los niños, o la sutanita me renunció, o sea, echarle la culpa a alguien más. Uh-huh. Yo creo que esa es una. Otra que se te ocurra, ¿qué otra manera hay de autosabotearnos? Ah, yo tengo una, que es la que les quería compartir en esta ocasión, que es como es incluso un mecanismo de defensa. Creo que en psicología, ahorita me estoy acordando en este instante, que en psicología está considerado como un mecanismo de defensa, que es la racionalización.
Uh-huh, sí.
O sea, para mí, mi mecanismo de no, perdón, mi forma favorita de autosabotaje, digo favorita entre comillas, ¿verdad? Porque no es algo que me agrade, pero lo hago mucho, es pensar. Uh-huh. Pienso y pienso y pienso y pienso y pienso y pienso. Entonces, antes de lograr algo o antes de ir en la búsqueda de alguna meta y ponerme las cosas que hay que hacer, o sea, antes de tomar acción, pienso y pienso y pienso y pienso. ¿Y será así? ¿Y será esa? ¿Y cuál será la mejor decisión? ¿Y cuál será? ¿Y qué será mejor? ¿Y pros y contras? O sea, pienso demasiado y entonces al pensar demasiado dejo de actuar.
Uh-huh.
Y entonces no soy de las que echan culpas. Porque pues lo veo muy claro, o sea, veo muy claro que la razón por la que yo no he conseguido ciertas cosas que me he propuesto es porque lo pienso demasiado. Uh-huh. Lo pienso y lo pienso y lo pienso, y alguien podría decir, no, pues es que ella lo quiere hacer bien, o sea, lo quiere planear, pues sí, a lo mejor sí, es bueno planear las cosas, es bueno pues tener un orden, es bueno lo que tú quieras, pero cuando es ya algo, y eso pasa en todos los tipos de autosabotaje. Uh-huh. Por ejemplo, si se te hace tarde de vez en cuando, o si no dejas, no tienes dónde dejar a los niños de vez en cuando, y se te echó a perder la clase de salsa, lo que sea, está bien de vez en cuando, pero cuando ya es un patrón, o sea, yo creo que nos damos cuenta, ¿no? De que ya es un patrón, de que, oye, esta chava siempre anda con alcohólicos, o sea, sus relaciones siempre son con personas que tienen alcoholismo, o sea, cuando ya es un patrón que se repite y se repite y se repite y se repite, en mi caso que me ha pasado que me he dado cuenta que ha habido muchas metas que no he llevado a cabo por mi costumbre de pensar demasiado antes de actuar. Entonces ahí ya podemos hablar de un autosabotaje. O sea, si es algo que te pasa de vez en cuando, pues está bien, a todo mundo nos pasa. Pero si es algo que se está repitiendo y ya te estás dando cuenta que te está impidiendo cumplir tus metas, pues ahí sí ya puedes estar hablando de que algo anda así medio mal, ¿no? Que hay que revisar.
A mí me pasa que yo quiero hacer ejercicio de manera constante. Uh-huh. Entonces agarro mis rachitas en donde voy a ir a todo dar, y ya que agarro condición y empiezo como que a sentir que estoy teniendo más aguante, más resistencia y todo, me enfermo.
Ah, qué curada.
Y podría pensar, oye, no, pues que me enfermo, o sea, ¿cómo puedo controlar eso?
Es un bicho, o sea, ¿qué tengo que ver yo?
Yo tomo mis vitaminas, me alimento bien, o sea, medito, hago todo lo que está en mí para no enfermarme, pero siempre me enfermo eventualmente. Uh-huh. Cuando ya llevo cierto ritmo, uh-huh, pum, me enfermo. Uh-huh. Y eso me cuesta, que no puedo entrar a muchos paseos ciclistas que me interesa pasear, pues porque no tengo la condición. O que no puedo hacer ni siquiera medio maratón, pues porque no he podido llegar a entrenar a ese nivel, ¿no? Pero ya estaba corriendo 5K de manera sin estar agotado. Y luego me enfermé muy fuerte, como de gripa, migraña y demás. Y ya perdí el ritmo. Entonces ahorita es volver a empezar, ¿no? Entonces, ¿eso también es un tipo de autosabotaje o eso sí es mala suerte?
No, sí es, claro, porque hay cuánta gente va y corre enferma, pues ajá, no te va a pasar nada.
Sí, cierto.
También, por ejemplo, acerca, un ejemplo muy, muy, muy parecido al tuyo es que yo trato de meditar todas las mañanas, ¿no? Uh-huh. O sea, David medita, aquí se puede poner a meditar 2 minutos así mientras yo hablo, ¿no? O sea, a él no le importa dónde esté y medita.
De hecho, ya medité 3 veces porque te prolongaste.
Toda la introducción se puso a meditar. Yo sí soy bien piqui, para lo que decíamos al principio, ¿no? Antes de meter el... de prender el micrófono.
Ahorita vamos a meter la canción de Piki Piki.
Oye,
Piki,
oye, Piki. Yo le decía a David, David, es que yo no me autosaboteo. Ah, no es cierto.
Yo soy
Zen. ¿Yo qué voy a decir? No, no es cierto. Y David me decía, es que tú eres bien piqui. Es que sí es cierto. O sea, de cuenta, para mí, por ejemplo, para meditar, o sea, para mí es una gran meta, ¿no? O sea, que a veces lo logro, a veces no lo logro. Para mí, una meta muy importante en mi vida es meditar todos los días. Pero para meditar tiene que ser recién levantada, 20 minutos libres, la casa en silencio, el día precioso, los pájaros cantando afuera.
Claro,
en
Fontle ahí, ¿no? Parado en el balcón.
Ese ya es un autosabotaje. El hecho de que yo quiera que las condiciones estén óptimas para poder cumplir mi meta, eso ya es un autosabotaje. Y luego aparte, cuando Matías, nuestro hijo de 2 años, muy seguido, si no es que todos los días, amanece en nuestra cama, ¿no? O sea, ya a la madrugada.
Que todos los días.
Sí, más bien todos los días se va a nuestra cama en la madrugada y amanece ahí. Entonces, cuando me levanto, es muy probable que él se despierte también, o sea, porque me muevo y él me siente. Entonces, cuando lo consigo, yo digo, yes, ya fregué, me levanto. O sea, si es más temprano de lo común, pues lo consigo más fácilmente. Pero ahora con el cambio de horario que no me he podido reponer, me levanto y entonces él se levanta conmigo. Entonces, yo le digo, no, pues ya no puedo meditar. ¿Por qué, Marcela? Pues porque ya se levantó el niño conmigo, pues ni modo, ¿cómo
va a meditar? ¿Qué no estás viendo? ¿Estás idiota o qué?
Ajá, ¿Y ahí qué dirías? Y pues no, es que sí es cierto, pues ¿cómo va a meditar? Pues está el niño ahí, hay que atender. No, pues medita con el niño, con el chamaco ahí, o sea, a lo mejor no va a ser tu escena óptima de una meditación, así como tú la consideras perfecta, pero pues ni modo, pues, o sea, es mejor hacerlo así a no hacerlo.
Exacto, esa es otra... hablando de cambiando, moviéndonos un pasito más allá, es porque ya entendimos muy bien cuál es el autosabotaje. Y aprovechando este ejemplo de la meditación, ¿qué podemos hacer para cacharnos en el autosabotaje? Entender la razón de nuestro autosabotaje para poder así conquistar metas que no hemos podido conquistar.
Yo creo que el primer paso es lo que decía hace ratito, que es darte cuenta de que, oye, ya tengo un año queriendo meditar y no lo consigo, pues no manches. O sea, yo creo que ya es momento de decir, pues sí, no, o sea, algo está pasando, ¿no? O sea, sí, digo, también hay que ser benévolos con nosotros mismos, o sea, no tan duros, ¿no? Si decir, oye, tengo una semana queriendo meditar y no lo consigo, o sea, estoy para el psiquiatra. Pues no, güey, o sea, pues tienes una semana, pues date chance.
Si estás para el psiquiatra, pero va, síguele meditando.
O sea, yo creo que el primer paso es ese de que, oye, tengo 10 años queriendo bajar de peso, no lo consigo, pues algo está pasando, ¿verdad? O sea, hay algo ahí. Entonces, el primer paso es como darte cuenta de que no lo estoy consiguiendo. Y el segundo es agarrarte así de un valor de donde puedas y ver de cara, o sea, voltear, bueno, echarte un clavado hacia tu interior y ver cara a cara esos miedos, porque a eso iba cuando estaba hablando de las causas del autosabotaje. Creo que todas siempre se resumen en miedo. Es un miedo muy fuerte a salir de la zona de confort, o sea, es un miedo hacia lo que no conocemos, o sea,
todo hacia lo que no conocemos, ese es un miedo muy grande. Ajá,
el perfeccionismo, la racionalización, el estar piense, el echarle la culpa a los demás, el decir que no sabemos lo que queremos, decir lo que tú quieras, siempre es una máscara del miedo. O sea, yo creo que al final todo se reduce ahí. Entonces hay que tomar mucho valor para ver ese miedo cara a cara y para decir, ok, lo tengo, está bien, lo voy a aceptar, ok, ahora qué puedo hacer, o sea, cómo voy a vencer ese miedo. Y yo creo que la única manera es pues dando pasitos, o sea, paso a pasito. A lo mejor no voy a, mi meta no es levitar cada vez que mediten, pero sí, a lo mejor mi meta es meditar 1 minuto al día. Y pase lo que pase, esté donde esté, sea la hora que sea. Entonces, a lo mejor eso va a ser más sencillo para mí que mi meta fuera, quiero meditar 20 minutos todas las mañanas de 6 a 6:20 con la casa en silencio. Pues a lo mejor está más difícil mi meta, pues ponte metas más cortitas, más chiquitas, más sencillas, para que porque también eso incrementa nuestra autoestima, el darnos cuenta de que, oye, lo estoy consiguiendo, eso nos llena como de mucha satisfacción, que es como gasolina para seguir en el camino, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Creo que esa es una técnica de vencer el autosabotaje, es concientizarte de qué estoy ganando y qué estoy perdiendo con el autosabotaje. Y ahorita platicábamos de lo que se gana y lo que se pierde, ¿no? Uh-huh. Cuando decías que habíamos salido de tema, pero no. No, todo pero tiene siempre su plan maestro.
No lo vi, perdón, David. O sea, no, es que siempre hay una ganancia, eso sí, de verdad. Uh-huh. Ese es un punto muy importante. O sea, de verdad, observa qué estás ganando al uh-huh. estar ahí, al estar en el lugar donde según tú no quieres estar, uh-huh. Al estar en ese peso, al estar en ese trabajo, al estar en ese sedentarismo, al estar uh-huh. en esa relación de pareja, o sea, en todos los lugares donde estás, estás ganando algo y por eso sigues uh-huh. ahí. Pues.
Una cosa así tan sonsa como esta, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo voy a la mitad del camino uh-huh. en mi conquistar mi peso, el peso, más que el peso, el sentirme, ¿no? O sea, al traer menos peso encima, pues estás más ágil y pues te puedes mover mejor. Y para mí es jugar más con mis hijos y hacer un mejor trabajo, porque como fotógrafo, pues si estás más pesado, pues tienes menos posibilidades de desempeñar por más tiempo tu trabajo, como a mí me gusta hacerlo, ¿no? De una manera dinámica y versátil. Entonces yo duré como 3 meses, si no es que 4, estancado en un peso. Y no bajaba y no bajaba y no bajaba. Y me puse a reflexionar mucho. Oye, no he dejado de hacer la dieta, nomás como que me aflojé un poquito. Uh-huh. Y a dieta me refiero a mi nuevo estilo de vida. Uh-huh. Porque esta forma de alimentarse para mí ha sido un cambio bien, bien grueso en la manera en la que me concentro, uh-huh. en lo despierto que estoy, uh-huh. en lo bien que me siento en uh-huh. todos los aspectos, no nomás físico, sino también mental.
Pero bueno, para la gente que te escucha por primera vez, ya vas a cumplir un año, ¿no? Con esta dieta y habías bajado, ¿cuánto habías bajado de peso?
Bajé 15 kilos.
Bajaste 15
kilos. De mayo a diciembre.
Y luego te estancaste.
Y me quedé diciembre, enero, febrero y marzo uh-huh. En un peso uh-huh. y todavía tengo que bajar otros 15 kilos.
Ok, pues para... dices que vas a la mitad.
Voy a la mitad.
A ver, luego.
Y y me puse a reflexionar y dije, bueno, una. Es como que ya me adapté a esta dieta y ya eché tantita concha. Uh-huh. Dos, se atravesó el invierno. Aquí donde vivimos, el invierno hace que el día dura como 5 horas de luz y que es muy frío. Entonces, uh-huh. como que también dejé de hacer ejercicio. Uh-huh. Y tres, y es la sonsa, es la que quiero platicar, uh-huh. muy sonsa. Si sigo bajando, uh-huh. o sea, si de por sí ahorita yo ya siento que me veo ridículo con la ropa que traigo, que parezco tontín, dice Marcela que no, pero yo me siento así como que ya no parece que traigo ropa, parece que traigo un batón, que ando ahí por la casa, por el mundo con un batón. El otro día me dijeron MC Hammer, así, de un compañero ahí de la oficina, trabajo en un coworking y tengo un amigo que es muy bully y me dijo, ¿qué onda MC Hammer? ¿Qué pedo con tus pantalones baggy y tu camisa wanga? Wango quiere decir aflojado, no vayan a pensar otra cosa. Entonces digo, si sigo bajando, pues ¿cómo lo voy a hacer? Y ahorita ni al caso que compre ropa nueva de invierno, si ya se va a acabar el invierno. Y me quedé, no manches, o sea, sí lo pensé. Ajá. Y 2 o 3 ocasiones no me volví consciente del pensamiento, pero fue un elemento que dijo, espérate, o sea, no sigues bajando porque vas a dar mucha risa. Espérate a que cambiemos a verano. Ajá. Entonces ya haces la inversión de comprar ropa para el verano. Ajá. A mí me cae súper gordo comprar ropa. Ajá. Y siempre me caía gordo porque obviamente con el sobrepeso es difícil que encuentres algo que te guste, cómo te ves. Ajá. Entonces lo vas asociando, ya no lo vuelves a cuestionar y ya asumes, ¿no? Que, uh-huh. que comprar ropa no es algo agradable. Uh-huh. Estoy seguro que esa percepción va a cambiar uh-huh. ahora que me empiece a gustar más, como ver que la ropa sí me queda, ¿no? Uh-huh. Que no es una tortura, ver si encuentras algo de tu talla, por lo largo y por lo ancho. Uh-huh. Entonces esa es una cosa muy sonsa uh-huh. que yo tenía como en la sombra, que uh-huh. no la había percibido, pero es probable que sea uno de los elementos que hizo uh-huh. que yo echar a flojerita esos 3, 4 meses. Uh-huh. Porque el ajustarme a volver a bajar de peso ha sido súper sencillo. O sea, uh-huh. ya tengo una semana y ya bajé 2 kilos en una semana uh-huh. con este sistema de alimentación. Uh-huh. Y desde que volví a retomarlo, uh-huh. otra vez siento como si me volvieran a prender el switch de on a la uh-huh. turbina, ¿no? O sea, ya siento que mi cerebro empieza a girar más rápido. Uh-huh. Es una situación impresionante que cuando la haces, te das cuenta que el costo es mínimo. Uh-huh. Y el costo me refiero hacer ejercicio todos los días, a seguir meditando todos los días y a tener buenos hábitos. Dormirte temprano, levantarte temprano, no comer después de cierta hora. No los cumplo al 100, nunca los cumplo al 100, pero estoy más cerca que antes de tener el 100, ¿no? En cada día con mis metas.
¿Y qué consejo podrías dar o qué tip para la gente que nos escucha para hacer ese switch, pues, o sea, aprender ese switch o hacer ese cambio, o sea, como que sí tomar acción al respecto y dejar de autosabotearte?
Mira, voy a tratar de dar un consejo 360. Así. Primero que nada, cuando escuché en un programa de radio del papá de Ferris de Con es un comentarista, un noticiero aquí de México, y su papá tiene un programa como de nota de color, como anecdotario. Y él contaba que su deporte favorito era el golf, porque emulaba la vida diaria, ¿no? Y me llamó la atención que dijera eso. Y la razón que él daba era que en el golf tú puedes ir perdiendo. Y vas en el hoyo 2, 3, 4, perdiendo. Pero y incluso la pelota la avientas a la maleza o a la arena o al lago y dices, puedes decir, no, pues ya. Se me acabó el juego, ¿no? O sea, ya valió. Pero no, o sea, tú puedes dar un giro de 180 grados y levantarte y terminar triunfador en el golf, porque es un juego a largo plazo. No es un juego a corto plazo. O sea, no es como otros juegos en donde, no sé, Monopoly. De repente, si al principio no te pusiste vivo y empezaste a comprar, ya valiste. O sea, si no empiezas bien, es difícil que te levantes. Y el golf es más noble como la vida. Cuando escuché eso, uno de mis mecanismos de defensa es que o está bien o está mal. O sea, soy muy polarizador. Y ese es un mecanismo de defensa para mí. Porque cuando considero que algo no está impecable, lo abandono. Y eso ha hecho que yo pierda muchas oportunidades de tener experiencias y aprendizaje y lograr cosas. Por ejemplo, si yo no hacía la dieta al 100, no la hacía para nada. Entonces, cuando yo entendí eso del golf, dije, ¿sabes qué? Yo voy a ganar esta guerra, con las batallas chiquitas, no con las batallas grandes. A lo mejor no voy a ir al libro de Guinness, pero voy a ganar la guerra, la guerra del sobrepeso. Entonces, me voy a ir con guerras chiquitas. Entonces, ok, ¿qué es lo primero que hice? Tomar 8 vasos de agua. Pase lo que pase. No me quité la soda light, es mi vicio más grande. No me lo quité en un inicio. Pero dije, no voy a tomar nada de soda hasta que cumpla mis 8 vasos de agua. Segunda, ¿qué hice? Voy a controlar mis alimentos entre comidas, porque yo soy como un pajarito. Todo el tiempo estoy masticando, estoy moviendo el molinito, ¿no? Ahí todo el día. Entonces, eso es lo segundo que hice. Tercero, ¿qué voy a hacer? Hasta donde sea posible me voy a dormir temprano. O sea, yo me dormí a las 3 de la mañana. Entonces lo bajé a las 12, ahorita lo estoy bajando a las 11. Ha habido días que me duermo a las 10 y media, lo cual para mí es así como que todavía ni se mete el sol y ya te dormiste, ¿qué onda contigo? Entonces eso han sido, en mi estrategia, pequeñas batallas que yo he vencido, que sumadas me han dado resultados exitosos. Hago ejercicio y a veces no tengo tiempo, entonces te digo, ¿sabes qué? Nomás le voy a dar 15 minutos, 10 minutos, o aquí hago lagartijas y sentadillas, o cuando hablábamos lo de meditar, o sea, yo soy el lado opuesto de la moneda. A veces en el trabajo sí me da pena, en mi cubículo, porque yo rento un coworking y pues hay muchos tipos de personas ahí, entonces me da mucha pena ahí ponerme a meditar, ¿no? Siento, o sea, no sé, me da pena, entonces hago una ida al baño larga, y en la taza del baño ahí me pongo a meditar. O sea, no está en ningún libro de meditación. Te van a decir, métete al baño de tu cubículo y por 15 minutos, y hago mi meditación ahí en mi mente. Mis 15 minutitos sin música, sin nada. Salgo, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta que de repente me desaparecí 15 minutos. Nadie me extraña. Entonces, esa ha sido mi estrategia. Pequeñas batallas y pensar que es un maratón, que es un torneo de golf, es a largo plazo. O sea, yo no estoy monitoreando a diario para corregir las cosas en el aire, gracias a que ahorita hay la tecnología para monitorearte diario, con monitoreos que valen la pena. Tengo una báscula que me dice el porcentaje de grasa, el porcentaje de agua, el porcentaje de densidad ósea, el porcentaje de músculo, y es una báscula que me costó $20, menos de $500 pesos mexicanos. Entonces, no es un pretexto no tener esa báscula. Y te da, se conecta con tu smartphone, uh-huh. y a mí todo eso me... Es una de las cosas que me motivan, ¿no? Estar viéndome. Uh-huh. Al grado de que ahora que empecé a echar concha, de repente subí un kilo. Cuando yo por un kilo no perdí, o sea, un kilo no es nada. O sea, yo oscilaba en golpes de 10 kilos, ¿no? De 5 kilos. Uh-huh. Pero ahora que subí un kilo, ya para mí fue, espérame. O sea, no lo dejes ir tan lejos, ¿no? Uh-huh. O sea, no te abandones tanto, uh-huh, pues, uh-huh. Porque es muy fácil para mí engordar. Uh-huh. La otra fue estudiar mucho. Uh-huh. O sea, para mí, que soy racional como tú, es ¿cuántos libros no he leído de nutrición? O sea, yo creo que sé más que varios nutriólogos de temas recientes, de los libros que ahorita son los... O sea, porque si tú estudias nutrición en los 90s y sigues practicando, pues tu información es de los 90s y ahorita ya ha avanzado muchísimo. Ahorita Ana Arismendi precisamente me recomendó un libro que se publicó el mes pasado. O sea, es información reciente y pues nomás termine mi cola de libro. Y va cambiando. Y esta información que sé ahorita, también considerar que no es la verdad absoluta, que es lo que hasta ahorita se sabe. Y experimentar. Yo he experimentado muchísimo con todo tipo de dietas. De repente encontré esta que a mí se me acomodó muy bien, que me funciona muy bien para mi sistema anímico, que es buenísima para tu salud cerebral, uh-huh. Y pues me funcionó, ¿no? Y es una dieta que no comes mucho, que es práctica, que donde quiera la puedes hacer, que yo la entendí, y pues todo sumó, y son pequeñas batallas, que esa es la estrategia que yo creo que funciona. Uh-huh. Pequeñas batallas a largo plazo. Uh-huh. Por ejemplo, el sábado, se me antojó el pastel. ¿Y qué hice? Me fui al otro extremo de la mesa, lejos del pastel, porque me conozco y es un pastel de chocolate, ¿cómo resistirse si lo tienes ahí en tus narices, ¿no? Me fui al otro extremo, me tomé un vaso de agua, me tomé otro, me tomé un café, me tomé otro café. En mi dieta los cafés están permitidos y mi organismo los acepta muy bien, a mí no me da agruras con el café. Ya seguimos platicando y todo. Seguía con el antojo del pastel y dije, ¿sabes qué? Me lo voy a comer y lo voy a saborear. Uh-huh. Y voy a compensar. Uh-huh. Otra vez el geek David Josué, uh-huh, tiene una aplicación que te va midiendo los micronutrientes. Uh-huh. Entonces yo me baso mucho en toda esta información. Siento que es como un avión que lo llevas, uh-huh, y que de repente pues tienes que comprometer algo y luego te aventajas, ¿no? Como los aviones cuando salen tarde, pues suben su altura y llegan más rápido. Algo hacen, pero llegan a tiempo y componen. A lo mejor gastan más... Les cuesta más ese vuelo porque le meten más gas avión, uh-huh, pero ya llegaron a tiempo y ya corrigieron la bitácora del día. Uh-huh. No es una bolita de nieve de defectos, sino que es al estarte monitoreando, si yo me eché mi rebanadota de pastel, la metí en mi software, uh-huh, se fue a negativos todos los micronutrientes, uh-huh, pero en la cena, no sé, esa noche no cené.
Pues comimos muy tarde, ¿no? Esa
tenía pensado cenar, tenía pensado hacerme un guacamolito, y pero dije, ¿sabes qué? Sí se me antoja. Y es mi vicio, ¿no? La, uh-huh, tele y comida, o sea, es, uh-huh, mi vicio. Es como ir al cine y no comer palomitas, está cañón. Entonces, no cené afuera, o sea, me obligué a acostarme muy temprano, porque pues dormido ya no te das cuenta de que tienes hambre, que eso es otra estrategia también, dormirte temprano, porque sí, vale más pasar hambre dormido que despierto. Totalmente, creo que todos estamos de acuerdo. Y pues esas han sido.
Pero qué importante lo que dijiste ahorita de que, okay, me comí mi rebanada de pastel y entonces, o sea, como muy natural, lo metí en mi aplicación y ya, uh-huh, me arrojó. Perdón, en otro momento te hubieras sentido pésimo, ¿no? O sea, hubieras dicho, es que no valgo más, o sea, como, uh-huh, que siempre la riego, siempre, digo, no tú, David, ¿no? Sino que...
Todos estamos ahí,
o sea, todos... Yo también tengo ahorita una meta muy, muy importante en mi vida, que es escribir mi primer libro, uh-huh, y tengo ya ciertos días para escribir. O sea, ya después de ver todo este rollo en el que me estabas autosaboteando para, uh-huh, no conseguirlo, y que estaba queriendo que fuera el libro perfecto, uh-huh, y el tema perfecto, y que todo cuadrara, y bla, 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 y ya me puse a apuntar qué es lo que de verdad quiero, uh-huh, o sea, bajarle dos rayitas a mis expectativas, uh-huh, y estar feliz con lo que estoy haciendo y no querer que sea perfecto, porque también es una forma de sabotearme. Uh-huh. Y ya escrito sobre el papel de lo que quiero y todo, tengo ciertos días para escribir, escribo en mi blog, ¿no? También en mypumpkin.mx, pero tengo ciertos días para escribir en mi blog y ciertos días para escribir para el libro, ¿no? Entonces, cuando no lo consigo, o sea, antes era así de que no, pues, o sea, no, me sentía mal, no sé mucho de que, ay, de flagelarme, de decirme cosas gachas, ¿no? No soy mucho de eso, pero sí me siento muy mal de que, chin, o sea, otra vez fallé. O sea, otra vez no lo conseguí, uh-huh. otra vez caí en el hoyo de procrastinar, ¿no?
Sí, desidia.
De la desidia, exacto. Entonces, y ahora como que yo lo que siento que me ayuda mucho es, pues ya, no lo hiciste, ok, está uh-huh. bien, darte una palmadita y recordarte que si no lo haces no es porque tengas nada mal ni porque estés para el psiquiatra, como uh-huh. habíamos dicho, sino que eres tú misma que te estás queriendo proteger de algo. O sea, estás, a lo mejor yo tengo ciertas ideas de que cuando tenga ese libro algo va a pasar, algo a lo que tengo miedo. O sea, porque también es muy común que tengamos miedo. Cuando decimos que tenemos miedo, siempre es, pues miedo al fracaso. Uh-huh. Tengo miedo a que me juzguen, tengo miedo a que sea un fracaso mi libro, o tengo miedo a que nadie lo lea, o a que me critiquen y que digan que es lo peor que han leído en su vida, o lo que tú quieras. Pero también puedes tener miedo al éxito. Uh-huh. O sea, tú puedes tener miedo a estar delgado. Uh-huh. Yo puedo tener miedo a ser una persona que publica un libro. Uh-huh. Tengo, o sea, a tener esos éxitos, esos logros que consideramos éxitos, también nos pueden dar miedo. O sea, nos puede dar miedo porque tenemos ciertas ideas preconcebidas acerca del éxito, de que las personas, no sé, no se me ocurre ahorita alguna, no sé, por ejemplo, la gente que crea que tener dinero es éxito, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que tiene miedo a tener dinero, pues por lo que decíamos ahorita, porque cree que todo el mundo lo va a acercarse a él por interés, uh-huh. o a lo mejor porque cree que no tiene derecho a tener dinero porque sus hermanos no lo tienen, o no sé. O sea,
que ese es otro tema muy importante, ¿no? Uh-huh. Las lealtades familiares, eso después deberíamos de platicar
también. Sí, ese es otro tema, sasasaso. O sea, como que a lo mejor no nada más puede ser que tengas miedo al fracaso, también uh-huh. puedes tener miedo al éxito y uh-huh. a todo lo que, porque también el éxito conlleva muchísima responsabilidad.
Claro.
O sea, estar, por ejemplo, ahorita en el nivel en el que yo estoy, o sea, en mi trabajo, recibo algunos correos electrónicos, ¿no? Donde me cuentan sus historias y yo siento muchísima responsabilidad y me gusta, o sea, contestar. Uh-huh. Entonces, a lo mejor si tengo un libro, me van a llegar triplicar los mensajes, ¿no? Y tengo que tener el tiempo para contestarlos, no voy a poner a alguien más a contestarlos. Uh-huh. Pero, entonces, como que ese tipo de cosas son cosas pequeñas y cosas onzas que a lo mejor tú te estás... tu ego te está protegiendo de todo eso, te está diciendo, a ver, no, Marcela, si lo quita, lo que quieres es tener tiempo para tu familia, pues tener un libro, pues implica promocionarlo, uh-huh. implica hablar de él, estar al pendiente de los mensajes que te llegan, bla, bla, bla. Entonces como que va a ser tiempo dedicado que ahorita quieres dedicar a tu familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, también eso nos puede dar miedo y entonces cuando me cacho a mí misma que no hago lo que tengo que hacer o lo que quiero hacer para conseguir esa meta, o sea, cuando me cacho a mí misma autosaboteándome, me recuerdo, a ver, o sea, nada más soy yo, es mi ego tratando de protegerme y ya. O sea, como uh-huh. que me veo con compasión, pues, ¿no? O sea, en lugar de verme con culpa o verme con, ya estás otra vez, o sea, ya ves, no puedes, o así, ¿no? Y eso ayuda mucho porque sí. como que te relaja, no te sí. mete en un estado de frustración y de ansiedad, sino que pues lo ves relajado y el día siguiente pues es un nuevo comienzo y tienes una nueva oportunidad de hacerlo, pues.
Sí, y eso tiene todo que ver con lo que a mí me ayudó a que es el tiempo en que más he durado en un régimen alimenticio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque encontré uno que se adapta a mi gusto, sí. Ocupa un esfuerzo. O sea, si yo se lo platico a alguien, va a decir, ay, no, qué difícil. Uh-huh. O sea, no, o sea, a mi hermana se lo he platicado muchas veces y somos muy parecidos en nuestro estilo de vida y nuestros sabotajes y todo, y ella no lo ha querido hacer, pues porque uh-huh. a ella le parece complicado uh-huh. o porque no está dispuesta a pagar el uh-huh. precio de este sistema de alimentación uh-huh. que conlleva, que a mí se me hizo muy fácil, pero yo ya lo conocía uh-huh. y no lo había hecho uh-huh. y lo había en mi cabeza complicado. Y al decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer hasta donde yo pueda hacerlo. Uh-huh. O sea, dejé de pensar en o lo hago perfecto o no lo hago uh-huh. y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer lo mejor que pueda todos los días. Uh-huh. Y si un día fallo, o sea, porque podríamos decir que comerme ese pastelito fue un fallo, uh-huh. para empezar, lo que voy a hacer es, en algún lugar leí que cuando comes algo, la primera cucharada lo aprecias el 100%, uh-huh. la segunda el 80%, la tercera el 30% y de la cuarta en adelante ya no lo estás saboreando, que es como funciona el paladar.
O sea, físicamente.
Físicamente, no, mentalmente. Físicamente como tu paladar absorbe los sabores. Por eso cuando estás catando vinos o quesos, hay alimentos intermedios que neutralizan para que vuelvas a poder saborear al 100%. Entonces yo me agarré de las mil cosas que ya sabes que me agarro para hacer mi fórmula. Esta es mi fórmula, esta no es una fórmula que leí en un libro, la he hecho en muchos años de estudiar psicología y nutrición.
Y qué padre, yo creo que todo el mundo debería de hacerla. Sí. O sea, porque tú puedes leer un libro y seguirlo al pie de la letra para bajar de peso, para ganar más dinero, para tener un negocio exitoso, para lo que sea, pues eso es lo que le funciona al hombre que escribe el libro, pues, pero a lo mejor no eres tú, ni son tus circunstancias, ni es tu personalidad. Exacto. Y qué chido tener una fórmula cada quien, y qué importante darse cuenta de esas creencias que tenemos y esos hábitos que nos están autosaboteando, como el que dices de que o lo hago perfecto o no lo hago.
Sí.
Uno puede decir, o sea, es que lo quiere hacer bien, o sea, eso habla bien de él, ¿no? O sea, pues es que, pues claro.
Es mejor, un autosabotaje.
Ajá, es mejor hacerlo así, y aunque no esté perfecto, que no hacer nada, porque te la pasas con ese perfeccionismo, pues ya sin hacer nada. Entonces, ¿qué es
todo? Yo siempre alababa el perfeccionismo hasta que tú un día me dijiste, es que el perfeccionismo es inseguridad. Y yo, ay, chinga, ¿cómo crees? O sea, si es lo máximo, ¿no? O sea, es a lo más que puede aspirar a alguien. Todos los mediocres que hacen las cosas a medias, los perfeccionistas, los perfeccionistas somos el non plus ultra, ¿no? O sea, ustedes ahí, chileros, que mal exponen las fotos y se atreven a subir fotos con composiciones horrendas, ¿no? Pero bueno, las suben. Y producen. Y yo en mi mente todo el tiempo. Vale más una excelente idea mal ejecutada que una mala idea ejecutada. Y ese tipo de pensamientos que son autosabotajes, ese tipo de ideas.
Sí. Entonces está chido que cada quien vea cuáles son esas ideas. O sea, porque hay miles, ¿no? De esas ideas autosaboteadoras. Y que cada quien reconozca las suyas y las cambie por ideas más, por ejemplo, esto me ha servido mucho a mí en muchas áreas de mi vida, de cómo antes yo quería, si estaba con alguna creencia que no me beneficiaba, o sea, que era una creencia obsoleta que tenía desde pequeña o desde chava, lo que tú quieras, que me estaba ahorita haciendo daño, yo quería, ya quiero desechar esa idea, la quiero desechar, pero si no, a lo que nos resistimos, persiste, ¿no? A lo que te resistes, persiste. Entonces, yo aprendí una de las aprendizajes más valiosos que tuve de mi diplomado sobre el origen psicológico de las enfermedades fue que la única manera de erradicar una creencia es trayendo una nueva, o sea, una nueva para sustituir esa creencia que ya no te sirve, ¿no? Entonces, si yo tengo la creencia de que es mejor perfecto, mejor lo voy a hacer perfecto o no lo hago, esa es una creencia.
Es una creencia.
Entonces, en lugar de decir, no, ya no voy a pensar así, pues ya no piensas, o sea, se está diciendo, no pienses en un elefante rosa.
Pues ahí está el elefante rosa y trae tutú.
Entonces, ahí la valet. Entonces, en lugar de tratar de erradicarla es, a ver, ¿qué creencia me puede ayudar a sustituir esta?
Exacto.
Entonces, aunque no sea perfecto, va a ser bueno, por decirte, ¿no? Puede ser una creencia que puedas, o sea, que a base de repetirla, sustituya a la otra, porque pues se contradicen. Entonces esa es la manera más, pues que yo siento que me ha funcionado.
Sí, y de hecho me ha servido a mí también. De hecho tienes un artículo de donde yo me agarro mucho cuando trabajabas en el periódicote, donde hablabas de los propósitos de Año Nuevo, y que decías eso, no puedes quitarte un hábito, tienes que cambiar un hábito por otro. Y yo de ahí me agarré para dejar de fumar. O sea, ese lo sacaste más o menos cuando dejé de fumar. Entonces yo dejé de fumar y con el dinero que no me gastaba en los cigarros me compraba un DVD. Entonces empecé a coleccionar DVDs. Y esa fue la manera en la que yo me motivaba para dejar de fumar. Otra cosa para vencer el autosabotaje, aparte de todas las que hemos platicado, es, para cerrar, es, y ya le he dicho, pero quiero decirla como más claro, o sea, es dejar de calificarte como lo logré, no lo logré.
Ay,
o sea, tienes que pensar a largo plazo, porque ahora sí que si tenemos que encontrar un secreto del éxito, el secreto para mí es la consistencia. Hablando de un fotógrafo mediocre a un fotógrafo espectacular. Un fotógrafo espectacular que en toda su vida nomás publica 10 fotos en sus 30 años de trayectoria. 30 fotos impresionantes y va a tener menos oportunidades y va a cosechar menos frutos de su producción, de su éxito, por haber enseñado tan poquito, por haberse pasado de perfeccionista, que un fotógrafo constante, que estuvo siempre luchando en la trinchera de la guerra, ¿no? O sea, dándole incansablemente, trabajando en su pasión, en su tema. Ese que siempre estuvo trabajando en su tema, que no se inhibió por las ideas perfectas y por no sacar algo con pequeños defectos, ese va a llegar a un nivel de perfección mayor por esa constancia y ese posicionamiento y ese músculo que va a generar con el hábito. Cuando yo empecé a hacer ejercicio, hacía primero poquito. Y era como darme un premio, ¿no? Si fui a hacer ejercicio, entonces me comía un chocolatito. Y eso es algo que yo hice. Yo me voy a permitir un chocolate, que son mi veneno, los chocolates, cuando haga ejercicio. Si no hago ejercicio, no me premio. Ahora sí que no me merezco el chocolate. Un compa dice que cuando él logra una buena foto, va a la mesa de postres en la boda. Y si no logra una buena foto, no se premia, no va a la mesa de postres. Hay un saludo para el Toby si nos está oyendo. Entonces, es ese tipo de acciones, o sea... Prémiate cuando hagas algo bueno y piensa a largo plazo y sé consistente. Porque de granito en granito, otro dicho a mi papá, de grano en grano llena el buche el marrano, ¿no? Entonces vamos a aplicar eso, vamos a aplicar eso para lograr nuestros éxitos. Cuando ahora estos 4 meses de relax que me di, si hubiera tenido el mindset de antes... me hubiera comido pasteles y pasta y yo la comida italiana es mi favorita, pues. Y eso no viene dentro de mi dieta, ¿no? Actual, de mi manera de alimentarme. Pero cuando me doy permiso de comer una pasta porque lo amerita, porque me siento con ganas y deseos de comerme una pasta, no hay nada de culpa, la disfruto, la hago con raciones humanas, no bestiales como antes. Y la saboreo, entonces ahora como más lechuga y me como mi media o un tercio de lasaña. Y de verdad que la disfruto muchísimo, muchísimo. Lo que más gusto me doy también es en las cervezas, pero me echo una cerveza Michelob Ultra y ya me puedo echar una sin darle tanto en la torre a los carbohidratos. O sea, encontrar tus mañas, no hacer imposible el conquistar tu meta y creer que... Con pequeños avances, no sé si se acuerdan del problema este típico de física de la secundaria, del caracol que quería salir del pozo, que todos los días avanzaba 20 centímetros, pero se dormía y en la noche se retrocedía 8, ¿no? Y que cuánto iba a tardar, ¿no? ¿Cuántos días tardaba en salir del pozo?
Pero sí salió, ¿no?
Salía el cabrón porque todos los días le daba. O sea, si hubiera dicho, híjole, ya subí otra vez 3 kilos, no, a la chingada, con esta dieta no sirve, ¿no? Y pues vas a estar como un tambito. O sea, no, pues como el caracol del pozo, así poquito a poquito darle, aunque vayas de reversa de repente. Pero bueno, la Marcela le va a dar un ataque de risa.
Ay, bueno, no,
ya risa vamos mis memorias, así.
No se acuerda de lo que compró ayer. Y le digo, sí, ¿cuánto te gastaste ayer? Va a apuntar en el Spendi. ¿Se acuerda del Spendi? Pero se acuerda del caracol.
Caracol de la secundaria.
Bueno, ya vámonos, David Josué.
Ya vámonos. Ya como siempre. Como siempre, les robamos más tiempo del que habíamos
recomendamos acordado. Rapidísimo. Yo, una novela, La sombra del viento, es la que estoy leyendo, la que acabo de terminar en mi book club. Ya les había platicado que a veces les voy a recomendar así novela, literatura de ficción, porque porque, ahí se me fue la onda, porque ya es bien tarde, porque a veces estamos recomendando mucho libros de lo que hacemos y de lo que nos gusta y de todo, pero de vez en cuando también, oigan, lean novela, sí. Es algo muy reconfortante, muy excitante y muy motivador, y como dijo alguien por ahí, es la forma más económica de viajar, es leyendo un buen libro. Sí. Entonces, lean por favor La sombra del viento, es bien curioso cómo de Carlos Ruiz Zafón, es una novela ya, no es nada nueva, ¿no? Ya tiene creo que algunos 15 años, no sé, más o menos, y yo la leí hace mucho, es bien chistoso porque la leí hace tanto que no, ya no recordaba casi nada, y ahora que la leí, bueno, lloré, y me reí, o sea, me sacó muchísimas emociones, y ahora ya puedo decir que es de mis novelas favoritas. O sea, me acuerdo que en aquella ocasión que la leí no me impactó así tanto, pero como es bien curioso cómo cada vez que lees un libro le tomas algo distinto y tiene mucho que ver con el momento en el que estás de tu vida, ¿no? Entonces, rápido, se les recomiendo, por favor, si no la han leído, corran a hacerse de una, la venden, yo creo que está en los Oxxos, o sea, es una novela muy conocida. Sigues.
Miren, yo quiero recomendarles, me voy a atrever a recomendarles un libro que estoy leyendo en este momento, no lo he terminado de leer. Pero lo estoy disfrutando muchísimo. Y lo voy a recomendar porque tiene que ver de cierta manera con lo que estamos hablando. Es un libro que se llama Crear o Morir. Soy medio animal para el autor, Creo que es Andrés Oppenheimer.
Sí, es Andrés Oppenheimer. ¿Sí? Ajá, sí,
ok, sí, perfecto. Como quiera, ahí los ponemos en las ligas. Pero ese libro me fascinó la entrada porque el vato está tratando de pensar por qué en México o en los países latinoamericanos o en los países en vías de desarrollo no hay gente como Steve Jobs, como Bill Gates, como quien tú quieras, ¿no? O sea, emprendedores, innovadores, Zuckerberg, no existen en los países en vías de desarrollo. O en los países incluso que tenemos muchísima materia prima o recursos naturales, no somos los países que llevamos la batuta económica. Son los países que generan y que innovan tecnología y formas de pensar los que tienen la batuta económica ahorita, los que tienen poder mundial. Entonces, él está analizando esto y ahorita va en la conclusión poniendo ejemplos, que está muy, muy sabroso el libro, está muy padre leer. Pone ejemplos en donde dice, lo que pasa es que en estas culturas no se ve bien el fracaso. Y hace el análisis, imagínate Steve Jobs en México. O sea, a sus 20 años pone su empresa. Para empezar, no, a los 20 años estás estudiando, no estás poniendo una empresa. Alguien que hace una empresa en el garage de su casa, ¿qué inversionista en México le iba a dar dinero a un chamaquito que está diciendo que va a hacer algo en el garage de su casa? Es un estafador, o sea, no, es alguien que me quiere picar los ojos. Nadie lo hubiera patrocinado, nadie le hubiera entrado.
¿Te refieres a que en México no se ve bien el fracaso?
En el tercer mundo.
Ah, ya, ok, okay.
En el mundo,
perdón,
en vías de desarrollo.
No, ya te entendí, sí, muy bien.
Entonces, dice, ahora, después de 10 años, de la misma empresa lo corren. Y él, Steve Jobs, dice, mi década más creativa fue de los 30 a los 40, cuando estuvo fuera de Apple, después de haber fracasado, donde salió en todas las revistas del mundo como el gran fracaso. O sea, el fundador de Apple lo corrieron de Apple y salían las portadas, ¿no? Loser, loser, loser. Y vino y dijo, ahí te va, toma tu loser, Pixar, Next, que es la base de Apple contemporánea. Todo lo que hizo Steve Jobs cuando lo corrieron y que encontró gente que le metió lana, que le dijo, Steve Jobs, aunque te corrieron, yo sigo creyendo en ti. Eso no hubiera pasado aquí en Latinoamérica. Entonces, bueno, ya les conté mucho del libro, pero estoy muy, muy apasionada con el libro, con las ideas, pero la esencia es, tenemos miedo a fracasar, y la cultura de no fracasar en nosotros los latinoamericanos es tan fuerte que preferimos no luchar que luchar y fracasar.
Que preferimos autosabotearnos.
Exacto, ahí está el punto, ¿ves? Tú como todo es un plan maestro, tú no confías en mis maneras rizomáticas de llegar a Roma.
Muchas gracias, David Josué. Muchas gracias a todos por escucharnos.
Muchas gracias a todos por sus mensajes.
Sí, nos oigan, muchísimas gracias. Acuérdense de seguirnos en buenbeat.podcast en Instagram y en la página de rizomático.com. Déjenos mensajitos, nos gusta leerlos. Y a veces nos tardamos en contestar, pero todos los contestamos nosotros, no es ninguna máquina.
No, todavía no nos ha alcanzado el presupuesto para tener un robot de inteligencia artificial.
Oigan, y díganos qué temas quieren que tratemos, ¿no? O sea,
sí,
como que nos estamos escaseando los temas.
Sí, díganos, o de cuál quieren que profundicemos más, o...
Sí, qué les gustaría escuchar, ¿ok? Por estos lares. Les mandamos un abrazo y...
Que tengan muy bonito fin de semana.
Bye.